¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estrenamos el mes de agosto en Madrid Trabaja. Nosotros somos como muchos comercios, no echamos el cierre por vacaciones y aquí estamos un día más y durante todo el mes de agosto hasta las 4 de la tarde. ¿Esto qué quiere decir? Pues que te vamos a acompañar allá donde nos lleves. Por ejemplo, se me ocurre la piscina es un buen lugar para escuchar la radio, aunque yo me quedo con el coche. Luego te cuento por qué. Hoy conoceremos a los chicos de Traster. Es una startup madrileña que ha creado pues un sistema de relevos en el transporte de mercancías. Nos van a contar en qué consiste. Y si tienes un pequeño comercio o estás pensando en emprender, seguro que sabes o te han hablado de la importancia de las redes sociales. ¿Sería un suicidio comercial no estar presente en redes sociales? Vamos a responder a esta pregunta en los próximos minutos. Y tendremos una nueva profesión de verano. Le ha llegado el turno a los animadores turísticos. Presentado el primer menú de agosto, comenzamos. Esto es Madrid Trabaja. Y como cada día lo hacemos con ofertas de trabajo que te pueden interesar, se incorporan ya Adela Portela y Sofía López para presentar estas ofertas. Comenzamos con 20 vacantes para teleoperadores en Madrid Capital.
Se buscan personas disciplinadas, comprometidas e implicadas con sus responsabilidades, que tengan experiencia como teleoperador, con habilidades de atención al cliente y comunicativas. Lo que se ofrece es un contrato temporal para el mes de agosto con posibilidad de incorporación a la plantilla y una jornada de 30 horas semanales.
Se necesitan camareros para trabajar en un restaurante de Majadahonda.
Tendrán que realizar tareas como la atención al cliente, tomar nota, llevar las bandejas, manejar la TPV y recoger mesas. Además, se valorará positivamente saber limpiar y presentar pescados en mesa a los clientes o trinchar carnes. Es necesario contar con experiencia laboral de al menos 2 años como camarero y residir en Majadahonda o tener el carnet de conducir para desplazarse al lugar de trabajo. Se ofrece un salario de 1.321 € brutos mensuales.
Oportunidad para instaladores electricistas que trabajarán en una empresa de Ajalbir.
Deben tener conocimientos en cableado estructurado, experiencia en el sector de al menos 5 años y también carnet de conducir. Además, es imprescindible haber hecho cursos de prevención de riesgos laborales. El contrato es indefinido y la jornada completa de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
Se buscan contables con un nivel alto de inglés porque se pide un C1 para trabajar en una entidad bancaria en Madrid.
Se necesita contar además con la titulación en AD, Económicas, Finanzas o similares. Es imprescindible tener experiencia en el departamento financiero. Los candidatos realizarán tareas relacionadas con la contabilidad, facturación, declaración fiscal y estados financieros. Se ofrece un salario de entre 24.000 y 32.000 euros anuales.
Y cogemos el avión, nos vamos hasta Bélgica. Es una oferta, mira qué bonito, 15 recolectores de champiñones buscan en Bélgica.
Sí, que deben tener experiencia previa en recogida de frutas y champiñones, saber trabajar en equipo y hablar inglés, holandés o polaco. El contrato es temporal y la propia empresa se encarga del alojamiento de estos trabajadores.
Nos quedamos casi con el inglés también, ¿no? Porque aquí en Madrid, holandés
y polaco, va a estar complicado.
No creo que sepan muchos madrileños.
Pues no.
Pero el inglés, yo creo que sí, nos vamos a recolectar champiñones. Tiene que ser curioso.
A Bélgica, en inglés.
Esto, bueno, probamos esa experiencia. Si quieres probar la experiencia trabajando en Bélgica o cualquiera de las otras ofertas aquí en la Comunidad de Madrid, ya sabes lo que tienes que hacer. Visitar la página web de Telemadrid, de Onda Madrid. En el apartado Madrid Trabaja ya están colgadas las ofertas de este 1 de agosto.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Bueno, y decía que yo me quedo con el coche porque es que para mí la radio es un compañero fundamental de viaje. De hecho, puede ser que tú nos estés escuchando en este momento pues en la carretera, camino de ese destino vacacional, o trabajando, porque estos días son de mucho tráfico, muchos aprovechan para irse de vacaciones, pero hay otros que trabajan en la carretera. Por ejemplo, se me ocurre los camioneros, que están ahora en plena ruta, pues camino, salían de Madrid, a lo mejor camino a Valencia, camino a Galicia, a Cataluña, da igual el destino, y seguramente a lo mejor estén escuchando la radio. Es una profesión que avanza, y no solo en el aspecto técnico, mecánico, porque ¿qué pensáis si os digo que existe una startup madrileña que plantea algo así como una colaboración entre camioneros, una especie de ruta compartida? Es Traxters, Y están aquí conmigo. Está Ramón Castro, cofundador. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Lucía Tajuelo, que es directiva y forma parte también del equipo, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Contadme qué es Tracksters y si lo digo bien también, que el nombre es un poco complicado.
Sí, lo dices perfectamente. Lucía puede contarte qué es lo que es Tracksters, que a mí me encanta cómo lo cuenta Lucía.
Pues cuéntanos, Lucía. He hecho yo una primera aproximación, pero no sé si del todo pues bien definida.
Sí, ha estado muy bien. Tracksters es una empresa que está implementando el sistema de relevos en el sector logístico. Y esto suena un poco ambiguo, no se sabe muy bien qué es, ¿no? Entonces, el sector logístico principalmente se basa en mover cargas. Hay flujos constantes a lo largo de toda Europa.
Y más ahora, con el comercio online.
Efectivamente. Uno de nuestros clientes ha sido Amazon y vemos que cada vez se mueven más mercancías y sobre todo de larga distancia. Antes las rutas podían ser más cortas, pero cada vez nos estamos abriendo más a Europa y a Asia incluso. Entonces, el sistema de relevos, que es nuestro core, se basa en implementar intercambios en los conductores. ¿Esto qué es? En el sistema tradicional, sin relevos, una ruta, por ejemplo, de Madrid a Ámsterdam se cubría de la siguiente forma. Se situaba un conductor en Madrid que empezaba a conducir 9 horas. Y después de esas 9 horas de conducción tienen que hacer un descanso de al menos 11 horas.
Eso es, por normativa, el tacógrafo registra que ese descanso tiene que establecerse así, ¿verdad?
Correcto. Entonces, ese primer descanso, en una ruta que sea Madrid-Ámsterdam, se realizaría en el sur de Francia. Es decir, la normativa de tacógrafo hace que ese conductor tenga que estar durmiendo fuera, es decir, va a estar haciendo una pernocta y además fuera de su casa y va a estar durmiendo en cabina. Después de ese descanso de 11 horas puede volver a conducir otras 9 y puede ir alternando 9 horas de conducción y 9 de descanso hasta llegar a Ámsterdam y volver. Por lo tanto, para cubrir esa ruta, esa única entrega tendría que estar toda la semana pernoctando fuera de su casa. Otra forma de cubrir esta ruta sin relevo sería el modo doble conductor, que aún así no sería del todo eficiente. Vemos dos...
Esto digamos que es el modelo convencional, ¿verdad?
Efectivamente.
Lo que existía hasta ahora y lo que planteáis vosotros es...
Es el sistema de relevos. En ese sistema de relevos, bueno, situamos un conductor en Madrid que conduce 4 horas y media, se encuentra con otro conductor que trae un camión de vuelta, se intercambian los camiones y así el conductor de Madrid puede volver a Madrid, hacer sus 9 horas de tacógrafo de conducción y dormir en su domicilio.
Así se optimiza también el uso del camión, ¿verdad?, que no está parado durante 11 horas, se acorta el viaje y también pues quitamos esa pernoctación fuera de casa, ¿no?, de los camioneros.
Las dos principales ineficiencias del sistema antiguo, sin relevos, es la calidad de vida de los conductores y los tiempos de conducción en las rutas, que al incorporarlos es lo que se mejora.
Y ahora te miro a ti, Ramón, porque esta parte yo creo que te toca a ti. ¿Cómo y cuándo nace Tracksters?
Bueno, Tracksters nace en mayo de 2018, pero la idea, por así decirlo, germina en el verano de 2017, cuando estábamos de viaje en Berlín, los 3 cofundadores. Paramos en un área de descanso y vimos un montón de camiones parados, nos llamó mucho la atención. Nos acercamos a uno de los conductores que era allí, vimos el cartel, era una empresa española, y nos acercamos y estuvimos charlando con él. Bueno, lo típico que se hace cuando estás un poco fuera, que buscas a la gente de la tierra, ¿no? Y bueno, nos empezó a comentar que él pues pasaba un montón de días fuera de su casa. Nos contó una historia que a mí personalmente me revolvió las tripas, que es que él, estábamos a miércoles, tenía que volver a su casa. Él era extremeño. Desde aquí le mando un saludo a José si nos está escuchando. Tenía que volver a Extremadura, pero no sabía si el tacógrafo le iba a dar o no le iba a dar. Entonces él estaba pues con esa angustia de, oye, tengo que bajar a toda leche, voy a ver si me llega, y es que si no me llega y me quedo en Zaragoza, pues me quedo todo el fin de semana en Zaragoza, que ya tiene bastante tela quedarte en una campa ahí en todo el fin de semana, y el lunes de vuelta a la ruta. O sea, que se olvidaba de ver a su familia a lo mejor en 2 o 3 semanas. Y ya nosotros eso dijimos, joba.
Y además estando relativamente cerca de su casa al
justo,
final.
Justo, exacto. Y a cambio no lo podía dejar solo allí tampoco. Entonces eso a nosotros nos chocó mucho, ¿no? Veníamos de otro mundo y nos quedamos como, ostras, ¿esto por qué está pasando?
Sois 3 fundadores. Uh-huh. ¿Los 3 trabajabais cuando surgió esta idea?
Pues eso es, en verano, esto fue un verano que estábamos de viaje en Berlín y vimos esto, empezamos a darle vueltas. Después de aquello empezamos como a verlo todo muy claro. Íbamos por la carretera y veíamos los camiones y decíamos, joba, ¿por qué si no se cruzan 2 camiones, uno sube, otro se baja? Tiene sentido, ¿no? Porque era una idea muy, muy simple. Y estuvimos dándole vueltas y al final fundamos la empresa en eso, en mayo de 2018. Y
desde sí, casi entonces, de una conversación que no iba más allá, ¿verdad? Uh-huh. A vosotros
justo
os deja ahí
ese pozo
de decir, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Venís de ámbitos muy distintos o uh-huh. los tres más o menos tenéis profesiones similares o teníais hasta ahora?
Dos de los cofundadores, Gabor y Luis, vienen de administración de empresas, yo vengo de ingeniería. Y tanto Luis como yo estábamos trabajando en la misma empresa y Gabor en otra. Y ya te digo, al final decidimos dar el salto y dijimos, esto hay que cambiarlo, por así decirlo. Y decidimos dar el salto en mayo de 2018.
Esa conversación era en verano de 2017, ¿verdad?
Exacto.
Hasta mayo de 2018, nada, menos de un año.
Sí.
¿Qué pasa durante esos 10 meses?
Que estuvimos dándole muchas vueltas, diciendo, esto tiene sentido, hablando con gente del sector. Todo parecía que todo apuntaba a esto, ¿no? A esa carencia de conductores que estaba habiendo, a las malas condiciones de vida, a que nadie, ahora ya muy poca gente quiere ser conductor y eso es un problema. Y fue fermentando, por así decirlo, la idea hasta que dijimos, mira, esto hay que hacer algo.
¿Cuánto tiempo pasa desde que ya ponéis, digamos, el primer paso para fundar esta startup?
Pues pasaría unos... Desde la conversación, desde la propia conversación, te diría que según salíamos allí con el coche ya la idea estaba prácticamente... La decisión estaba casi tomada, lo que pasa es que no nos convencíamos a nosotros mismos, ¿no? Pero fue un proceso de estar dándole muchas vueltas, de tener muchas conversaciones, de hablar con gente del sector y de que al final pues dijimos, venga, hay que dar el salto.
¿Y en ese periodo seguís con vuestros trabajos hasta que ya te lanzas a la piscina? Que parece que es el gran temor muchas veces de los emprendedores, ¿no? Es decir, el miedo al fracaso, de no saber si va a salir bien, sobre todo cuando tienes un empleo seguro, además por cuenta ajena, que parece que todavía te da un mayor respaldo, ¿no?
Justo. Pero aquí muchas veces lo que determina de empujar es el problema humano que hay detrás, ¿no? Es decir, tu vida al final, ¿a qué la quieres dedicar, ¿no? ¿A qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres resolver un problema que está afectando vidas? ¿O quieres estar toda la vida, no sé, trabajando por cuenta ajena, que también está bien, ¿no? Pero que quieres tener un impacto en el mundo y quieres cambiar la vida de las personas para mejor.
¿Y qué capital teníais entonces? Los ahorros.
los ahorros que teníamos nosotros, tres chavales de 20 y pocos años, ya me dirás tú, el capital era prácticamente nulo, pero teníamos otro capital que era la ilusión y las ganas, y ese teníamos un montón.
Y casi que los inversores eran amigos, ¿no? Familiares,
exacto,
que le vas contando la idea,
exacto,
que se implican de alguna forma.
Justo,
y también con temor de decir, si no sale bien, están perdiendo también,
exacto,
ellos el dinero, ¿no?
Exacto, sí. Al final la presión que nosotros sentíamos era triple, ¿no? Sentíamos la nuestra propia, el temor a nuestro fracaso, el haber dejado un trabajo estable y luego, pues bueno, que también estás trabajando con el dinero que muchas veces te de gente que te está apoyando, ¿no? Que siempre sientes esa necesidad de devolver.
Y es que ha pasado poco tiempo, desde mayo de 2018, decía Ramón Lucía que al principio pues los ahorros de ellos, los familiares, los amigos, pero ahora está Porsche detrás de este proyecto, entre otros nombres que también ya forman parte de Trusters, ¿no?
Sí, la primera presemilla, uno de los principales inversores fue Porsche, también un danés, Don Springer, y hemos visto que hemos ido evolucionando bastante, estamos rompiendo bastante el sector, estamos llamando mucha atención, y en esta última ronda que ha sido la de semilla hemos conseguido hasta un millón.
¿Y cómo se llama la atención de una empresa tan importante?
Pues yo creo que es la ilusión. Si te soy sincero, es el modelo de negocio, ¿no? Pero es que hay muchos negocios que son viables, pero quiero creer, ¿no? También esto es mi visión, que cuando ves a un grupo de chavales con tantas ganas, con ese brillo de querer cambiar las cosas, con esas ganas y esa manera de contarlo, yo creo que es cuando llamas la atención.
¿Recordáis cómo fue esa primera reunión?
Sí. Al final, casi todas las presentaciones tienen más o menos el mismo. Te ves normalmente caras muy largas cuando empiezas a hablar, pero de cara al final de la reunión empiezas a ver alguna sonrisa, empiezas a ver que la gente empieza a sentir, a decir, sí, qué buena idea, qué ilusionante este proyecto, y ahí es cuando dices, vale, creo que la idea tiene sentido, porque además estoy convenciendo a personas de que la idea tiene sentido.
Y ves que van cambiando el gesto, ¿verdad?
Justo,
la gestualidad
justo
de esa cara larga,
exacto,
a quizás una sonrisa, ¿no?
Exacto.
¿Cuál es la mayor dificultad que habéis encontrado hasta que nace Trusters?
La mayor dificultad, pues, es que el día a día, o sea, la gestión del día a día es complicadísima. O sea, estamos haciendo algo relativamente nuevo y tenemos que estar con un nivel de energía, con un nivel de ganas altísimo y estar convenciendo a toda la gente que venía haciendo las cosas de una manera distinta, convencerlas de que creemos que esta es la manera de hacerlas. Y eso... Esa barrera es complicada de romper, ¿no? En cuanto lo ves muy claro, pero pero tienes que estar peleando con eso todos los días.
Lucía, ¿cómo ve el sector esta evolución? Porque muchas veces los cambios no son sencillos, ¿verdad?
La verdad es que a veces cuesta un poco, como bien decía Ramón, y nuestro principal impedimento es la digitalización del sector. El sector logístico no, hasta ahora no ha apostado por la digitalización, entonces nosotros venimos con una empresa que somos, como decía Ramón, tres fundadores de 20 y pico de años que nos vienen aquí a cambiar todo. Entonces parece a veces que cuesta un poco incorporarse.
Y sobre todo siendo tan jóvenes también, ¿no? Que es decir, a ver qué quieren hacer estos que a lo mejor no conocen muy bien el sector, ¿verdad?
Bueno, aunamos mucho nuestra juventud. Nosotros tampoco venimos aquí de profetas a decir cómo se tienen que hacer las cosas, nada más lejos. Aunamos mucha experiencia, gente con mucha experiencia del sector. Fueron los primeros de los que nos rodeamos, junto con nuestro conocimiento de fuera del sector. O sea, nosotros tenemos las capacidades tecnológicas, las capacidades de digitalización, pero el saber hacer del transporte lo saben los transportistas, no lo sabemos nosotros. Entonces, juntando esas dos ramas, ese saber hacer con, por así decirlo, nuestras capacidades, nuestra juventud, nuestras ganas de cambiar, esa combinación es mágica.
Claro, porque digamos que vuestra carta de presentación es: esta es nuestra propuesta, pero también queremos aprender, ¿verdad?
Desde luego, siempre hay que aprender a lo largo. Creo que nunca, el día que dejemos de aprender, no, ese día no va a llegar nunca.
Bueno, pues no desconectéis la radio porque vamos a seguir aprendiendo con Trasters.
Madrid trabaja en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Que en Onda Madrid.
Todo esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas
tú? Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Seguimos con Lucía y con Ramón de Trasters. Y vamos a hablar ahora también de uno de los grandes riesgos de la profesión, Lucía, porque parece que está costando atraer el talento joven, ¿verdad? Cada vez los camioneros pues son de una edad más avanzada, no sé si 50 años, quizás incluso algo más, ¿verdad? Uh-huh. La media. Y los jóvenes al final no quieren formar parte de esta profesión, por lo que comentabas antes tú también, Lucía, ¿no? Un trabajo muy sacrificado, muchas horas fuera de casa, muchas horas al volante... Esto puede ser también un arma más y una carta más para sumar a los jóvenes y decirles, oye, sigue siendo un trabajo duro, pero ahora por lo menos se acortan los plazos, vais a poder dormir en casa.
Efectivamente, la escasez de conductores es uno de los principales problemas en el sector y es uno de nuestros problemas de forma diaria. Hasta ahora ser conductor implicaba dormir casi todos los días fuera de casa y además en tu cabina. Es decir, no puedes compaginar la vida laboral con la personal y vas a tener jornadas de trabajo muy duras, vas a estar muy pendiente del tacógrafo, ver que vas a cumplir siempre la ley y ir conducir relativamente rápido. En cambio, con nosotros, con el sistema de relevos, todo eso se relaja. Vamos a tener jornadas laborales adecuadas, no vamos a llevar a los extremos los tacógrafos y además van a poder dormir en casa.
¿Cómo se forma parte de Trasters? Porque digamos, en la web, pues brujeleando un poco, veía cargadores, transportistas y conductores.
Justo. Los conductores al final, nosotros los llamamos así, son los héroes de la carretera. Para formar parte de Trasters pasamos un proceso de selección, sí que es verdad que somos bastante estrictos con la selección de conductores. Primero buscamos conductores lanzamos anuncios, incluso nosotros los vamos a buscar y ellos también vienen a nosotros a través de Facebook o a través de nuestra página web. Les pasamos un formulario en el que nos contestan pues determinadas cosas, el tipo de carne que tienen, la experiencia que tienen, qué es lo que han llevado, las cargas que han llevado. Y a partir de ahí nosotros hacemos un filtrado en base a lo que nos hayan contestado, o sea, también su experiencia en digitalización, si han utilizado aplicaciones o no, porque nosotros traemos mucha tecnología y el conductor tiene que estar relativamente cómodo con eso, ¿no? Y posteriormente pasan una prueba en una autoescuela y a partir de ahí se les da una puntuación y en base a eso los incorporamos antes o después.
¿Son autónomos?
No, son conductores asalariados, por así decirlo, no son autónomos.
¿Por parte vuestra, digamos, la relación laboral es con vosotros o con la empresa de...?
Sí, la relación es con una empresa que depende de nosotros, efectivamente, y que ceda a estos conductores a las empresas de transporte para el conductor para que se puedan realizar estos relevos.
Y digamos que los camiones también los ponen la empresa, ¿verdad?
Los camiones los ponen empresas flotistas, son nuestros transportistas. Lo que veías en la página web de cargadores, transportistas y conductores, transportistas es la segunda pata de esto, que son las empresas que tienen los camiones.
Y los cargadores son los que se encargan de cargar, nunca mejor exacto. dicho, esa mercancía, justo, ¿no? Para iniciar justo.
El... Exacto. Nuestro modelo está muy enfocado a transportistas y conductores, no tanto a cargadores, pero sí, son parte fundamental de la cadena.
Y además ya tenéis colaboradores importantes, ¿verdad?
Así es, sí, tenemos, bueno, estamos trabajando con un montón de gente, como puede ser Coimbratir, Europilo, estamos trabajando con Mezquitrans, también estamos trabajando con un montón de empresas de transporte y con empresas cargadoras, como puede ser Estrella Galicia, que nos están apoyando en este inicio, nos están empujando y nos están dando una fuerza y una potencia que de otra manera sería imposible.
Además, yo creo que es una buena noticia que los camioneros no tengan que ser autónomos, porque siempre que hablamos, pues digamos, de una economía colaborativa, parece que aparece esa figura del autónomo. Con nosotros no es así.
Exactamente. Desgraciadamente eso ocurre. En nuestro caso no es así. Tampoco podemos hablar del resto de los casos, pero en nuestro caso puedo asegurar 100% que no es así. Son conductores asalariados.
Hay más perfiles en Tracksters.
Así es.
Pero principalmente lo que decíamos, dos, ¿no? Cargadores y conductores de camiones.
Principalmente son esos los perfiles. Sí que es verdad que nosotros incorporamos perfiles para nuestra empresa, es decir, para el trabajo de oficina.
¿Cómo es la legislación actualmente para el mundo del transporte, de la logística? ¿Qué determinación tienen que tener los camioneros que quieran, sí. o el joven que nos esté escuchando, bueno, el joven o el adulto, o si tiene 40 años y quiere iniciarse en la carrera de camionero, pues puede hacerlo, por supuesto. ¿Qué necesita?
Bueno, no es una legislación especialmente sencilla y necesita varias cosas. Necesita tener un CAP, necesita sacarse un carnet, necesita una capacitación profesional, es decir, es un proceso que normalmente lleva del entorno de los 6 meses hasta el año incluso, o sea, llegar a tener toda la certificación necesaria para poder llevar un camión, que tiene mucho sentido, ¿no? Están llevando maquinaria pesada, llevan 24 toneladas ahí, compartiendo carretera con todos nosotros, y que al final tiene que ser gente formada, ¿no? Es un proceso relativamente complejo, pero aún así es accesible a todo el mundo.
Tener muchas ganas, sobre todo.
Tener muchas ganas, desde luego.
Porque también, digamos que es una profesión vocacional, te tiene que gustar el mundo de la carretera, por supuesto, ¿no, Lucía?
Sí, la verdad que los conductores que tenemos vemos que están muy apasionados con su trabajo, les encanta la carretera, les encanta llegar a que le carguen, descarguen, el mundo del camión es muy apasionante cuando estás dentro.
¿Va a seguir creciendo Tracksters?
Desde luego, no paramos de crecer, a veces hasta nos sorprendemos a nosotros mismos con el propio crecimiento.
Tenemos que decir que nosotros hemos conocido esta startup porque de hecho introdujimos una oferta de empleo, dimos, creo recordar, analista de tráfico y administrativo. Me decíais que es que al final son puestos, que es que se cubre esa vacante pero rápido sale otra, o sea que los currículum pueden llegar a Tracksters sin ningún
Desde
tipo
luego.
De problema.
Estamos siempre deseosos de recibir el talento, siempre es difícil de encontrar y nosotros siempre estamos buscándolo, siempre, sea para ese puesto, sea para otro, y siempre a veces nos llegan currículums para otras posiciones que decimos, oye, ahora no tenemos nada abierto, pero a los 2 meses llamamos y somos de los que llamamos de verdad, de los que a los 2 meses estamos llamando diciendo, oye, esto que me dijiste hace 2 meses...
¿Qué perfiles pueden mandar el currículum? Decíamos, cargadores, conductores, analistas de tráfico, administrativos también, esos son los perfiles que ya conocemos. No sé si hay alguno más encima de la mesa.
Ahora mismo estamos muy enfocados a eso, porque el resto de necesidades, por así decirlo, ya las tenemos cubiertas, pero analistas de tráfico sobre todo y administrativos estamos buscando.
¿Cuántos sois más o menos, digamos, en la maquinaria?
Pues mira, en la maquinaria ahora mismo debemos ser unas 15 personas y queremos que siga creciendo. Tiene que seguir creciendo porque es que trabajo hay un montón de trabajo y tenemos que empezar a repartirlo un poco más.
Digamos que todavía está en la fase inicial, está creciendo mucho Tracksters, ¿verdad?
Justo. O sea, no, lo que te comentaba, no para de crecer. Hace cosa de más o menos 5 meses éramos 3 personas, luego pasamos a 7, ahora estamos llegando ya a las 15. Es que esto al final va tan rápido que a veces nos sorprendemos a nosotros mismos, ¿no? Miramos atrás y decimos, joba, es que en febrero éramos 4 gatos. Y espero que en diciembre que viene digamos, joba, es que en julio, en agosto éramos 4 gatos también.
¿Cómo? Porque no cerráis en agosto, este
nunca.
Mes de agosto.
No cerramos nunca en general.
Seguís trabajando. Para terminar la entrevista, comentadnos un poco cómo se pueden poner en contacto con vosotros, sí. Cómo pueden mandar los currículums.
A través de nuestra página web quizás sea la manera más sencilla. Tenemos un montón de formularios en la página web, desde el Trabaja con nosotros, que está abajo en la página web, a los formularios de contacto. Nosotros eso lo revisamos a diario y esa es la manera más sencilla y más directa. Simplemente nos mandan ahí el currículum y luego pues estamos posteando también trabajos a través de otras plataformas, pero a través de nuestra web seguro que nos llega y nos llega directo. Más me llega a mí al mail.
Ya por último, un truquito de cara a esa entrevista de trabajo que puedan tener nuestros oyentes.
Ser muy natural y nosotros siempre buscamos una cosa al margen del conocimiento, que es ese brillo en los ojos, esas ganas de cambiar cosas. Cuando la vemos, nos es muy difícil decir que no cuando vemos eso.
Bueno, pues ya sabéis, si os acercáis un día a Traxter porque tenéis una entrevista de trabajo, allí seguramente os reciba Ramón o cualquiera de los fundadores o Lucía, que también forma parte del equipo. Y eso, ser naturales como lo han sido ellos en esta entrevista. Os agradezco mucho estos minutos. Ramón Castro, Lucía Tajuelo, gracias por venir a Onda Madrid. Habéis venido en coche. No, el camión lo habéis dejado aparcado, ¿verdad?
El camión lo hemos dejado aparcado, hemos venido en coche, sí.
Pues muchísimas gracias a los dos y muchísima suerte en esta aventura.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Esos son nuestros canales de participación, los damos porque vamos a hablar de redes sociales, porque parece que cuando hablamos de abrir un negocio, casi los primeros pasos que tenemos que dar es estar presente en las redes sociales. Aparecen un sinfín de preguntas. Por ejemplo, ¿tenemos que estar en todas las redes sociales? ¿Qué pasa si no podemos alimentarlas todo lo que deberíamos? ¿Y si tomamos la decisión de no tener canales oficiales? Vamos a hablar de todo ello con Raquel Herrera, que es profesora del Máster de Periodismo y Comunicación Digital de la Universidad Oberta de Cataluña, porque en los últimos días nos ha llegado al correo de Madrid Trabaja, que es madridtrabaja@ondamadrid.es, una nota de prensa con el siguiente titular: abandonar las redes sociales no es un suicidio comercial. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No es un suicidio, entonces, no estar en redes sociales, ¿no?
No, la verdad es que las tenemos a veces muy idealizadas. Lo que pasa es que de las preguntas que planteabas, sí que es verdad que un nuevo negocio quizás necesite estar en alguna de ellas. Pero es mejor que escoja, por ejemplo, una, la más popular, la que más tenga que ver con lo que usan sus clientes.
Claro, porque teníamos, sobre todo en los últimos años, que es prácticamente básico cuando abrimos un negocio estar en redes sociales, pero lo que comentas es simplemente a lo mejor elegir una, atinar mucho, ¿no? En la que más utilicen a lo mejor nuestros potenciales clientes.
Exacto, sí. Depende. Si hay ropa o alimentos, quizás Instagram, como es más visual, sea más útil. Pero en otros casos, la que usa la mayoría de gente, digamos, de una determinada edad, gente adulta, como Facebook, puede ser más útil, o incluso Twitter, si depende mucho de la atención al cliente, de responderla rápidamente, ¿sabes?
Y cuando hablamos de que no es un suicidio comercial, ¿es más para empresas ya consolidadas?
Yo creo que es más para empresas consolidadas porque es un gesto muy importante. Es decir, cuando una empresa importante, como ha habido un par de casos en Gran Bretaña, abandona redes sociales, eso es noticia. Pero puede ser una noticia positiva porque cambian la manera de comunicarse y se hacen notar, y eso puede ser bueno. Otra cosa es que nadie te conozca y además las fuerzas porque no lo hagan, por decirlo de alguna manera. Eso no te interesa, claro. Pero sí que es verdad que no se puede estar a todo. Es complicado.
Sobre todo, haciendo así un repaso rápido por las grandes empresas, parece que todas están presentes casi en todas las redes sociales. No sé si tú conoces alguna que no está ni siquiera en ningún canal de redes sociales.
No, últimamente ha sido noticia estas empresas, Lush, una empresa que tiene hoteles y bueno, pubs en Gran Bretaña, pero sí que es verdad que si repasamos las multinacionales están todas, pero ojo, a eso me refiero, una multinacional no tiene nada que ver con una pyme. ¿sabes? Mm. Entonces, una pequeña empresa, o incluso yo pienso mucho en el negocio de barrio, sigue funcionando donde, como siempre ha funcionado, es decir, tener clientela fija y tener contenta esa clientela. Otra cosa es una franquicia, pues no tiene nada que ver el modelo de negocio.
Claro. Raquel, y cuando hablábamos de que a lo mejor simplemente tenemos que estar en una red social, supongo que es mejor, cuando hablábamos de redes sociales, prácticamente no estar en una red social, por ejemplo, Twitter. Si no tenemos suficiente capacidad para lanzar, no sé, 2 tweets al día, quizás lo mejor es no estar. O a lo mejor, si no tenemos capacidad para contestar a las preguntas que nos hacen los clientes en esa red
claro,
social.
Una vez seleccionada nuestra red principal, si es que va a haber una sola, habría que pensar en el contenido de esa red y qué tipo de interacciones vamos a hacer. Entonces, si realmente no vamos a publicar nada que tenga valor, o si no vamos a ofrecer atención al cliente de una manera directa que sea mejor que la telefónica o que el WhatsApp, que también es una red social, ¿no? Pues entonces realmente no tendría sentido. Lo que sí que es verdad que si la empresa es mediana y tiene un cierto tipo de producto que puede generar el llamado marketing de contenidos, es decir, la promoción creativa más allá de decir, hey, tengo este negocio en la dirección tal, pues igual sí que podemos apostar más por estas redes. Ahora bien, si no tenemos suficiente personal para gestionarlas, tampoco nos interesa. Es verdad que en España, habiendo tantas pymes, en muchos casos una sola persona lo lleva todo, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese caso, es muchísimo trabajo y hay que hacerlo bien, ¿vale? No, ¿sabes el chiste este del el sobrino del jefe que lleva las redes sociales? Pues no, no es profesional, ¿no?
Sobre todo eso hace años, ¿verdad? Que no había tantos communities manager y hacían a lo mejor un curso de, nada, 200 horas y ya decían que eran communities y llevaban ellos todas las redes sociales.
Evidentemente yo, por la parte que me toca, lo tengo que defender. Hay grandes profesionales formados en comunicación, pero también es verdad que si la empresa, insisto, es muy pequeña, quizás alguien que ya esté dentro de la empresa la puede llevar bien porque la conoce mejor que nadie. Mm. Ahora bien, si dispone de muy poco tiempo porque también lleva contabilidad, etcétera, quizá le convenga publicar menos y publicar mejor, ¿no? O sea, concentrarse en hacer poquitas cosas y hacerlas bien.
Y cuando hablábamos de llevar bien las redes sociales, ¿es bueno compartir, por ejemplo, en Facebook y en Twitter el mismo mensaje?
A ver, a veces no pasa nada, porque realmente no es invasivo, no es pesado, pero sí que es verdad que puede ser un poco, bueno, o sea, repetitivo, o sea, ¿para qué, no? Lo que sí es cierto es que si tú, por ejemplo, tienes tu Facebook para anunciar novedades o sorteos, incluso concursos, ¿no? Y luego en Twitter también tienes el canal de atención al cliente, tampoco pasa nada porque además haya alguna reiteración del tipo, hay esta novedad. Pero bueno, es interesante dedicar tiempo y esfuerzos a lo que mejor hace cada una, ¿no?
Claro.
Los hashtags pueden ser buenísimos en tu negocio en Twitter, pero también tiene una aplicación distinta en Instagram, con unas buenas fotos, sobre todo buenas fotos, claro. Hmm. Y luego, en el caso de Facebook, a nivel generalista, la gente más joven no está, pero la gente mayor sí. Y eso no hay que olvidarlo. Si tu cliente tiene 55 años, no te comportes como si tuviera 20, ¿no?
Claro. Y para que no sea un suicidio comercial, si decidimos abandonar las redes sociales, sí que habrá que llevar otro tipo de iniciativas, ¿no? Porque aunque no sea a través de un canal oficial, sí que es bueno estar presente en la red.
Claro, en el caso de las empresas que han abandonado en Inglaterra, mantienen fuertes sus páginas web, eso no hay que olvidarlo. Y si luego hay e-commerce, que es la forma de vender muchas veces, la página en la que la gente acaba comprando, trabajarlo, tenerlo súper bien, que no haya fallos. Pero a ver, no nos olvidemos del teléfono o incluso la presencialidad, de que si tenemos tiendas hay que cuidarlas, ¿no?
Claro.
Y este tipo de cuestiones, lo analógico no ha desaparecido. Lo que pasa es que tenemos más trabajo que antes con lo digital, ¿no? Y hay que pensarlo muy bien en ese sentido.
Y aunque no tengamos, por ejemplo, perfil en Instagram, ¿sí es bueno recurrir a una influencer o un influencer que nos venda nuestro producto?
Hay que tener mucho cuidado. Todos conocemos el caso de Dulceida, que es una influencer que tiene millones de seguidores, pero ella básicamente se concentra en gente joven, algo de música, pero básicamente sería ropa, maquillaje, cuestiones de viajes. Es lógico esa conexión con las empresas que ella patrocina.
Claro.
Si tú tienes una empresa de otro tipo, quizá no tiene nada que ver. Además, es carísimo. Entonces, ¿tiene sentido con una multinacional? Claro que lo tiene. Coca-Cola usa un montón de influencers o, no sé, Victoria, por ejemplo, zapatillas, ¿no? Pero luego, si tú tienes un negocio más local, pues puedes recurrir no a influencers masivos, sino a gente de confianza. Por ejemplo, un tema que sería interesante es a veces un deportista local, que son muy queridos, ¿sabes? Otro tipo de figuras y que además son mucho más económicas a nivel de contratación.
Porque yo tengo la teoría, no sé si me equivoco, que últimamente casi es más fiable para las empresas recurrir eso a microinfluencer, es decir, sí. Personas que tengan menos seguidores, pero que sí que tienen un nicho más definido, ¿no? Porque luego hay cuentas que han aparecido casi como setas que tienen muchísimos seguidores, pero quizás muchos son falsos.
Sí, bueno, es relativamente fácil fingir, tener lo que se llaman granjas de likes, gente fingiendo que tiene perfiles que no, bueno, empresas que fingen que tienen perfiles que no los tienen, pero además es que tú controlas, digamos, la persona es mucho más próxima, el consumidor también desea autenticidad.
Claro.
Y desea tener una conexión con el producto. Si tú me pones de repente a un chico o una chica que no tiene absolutamente nada que ver con el producto, puede que hasta me eche para atrás, por así decirlo, ¿no? Que diga, ostras, pero esto no... ¿Qué tiene que ver con estas plantas? ¿Qué tiene que ver con este coche, no? No siempre vendes un estilo de vida lujoso.
Claro.
Muchas veces estás vendiendo cosas mucho más mundanas, pero absolutamente necesarias. Y luego todo el tema, por ejemplo, de salud, hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, un nutricionista para mí es mucho más fiable que no sé, que una chica o un chico que no tiene nada que ver con el tema de la salud, por decirte un tema, ¿no? Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado al elegir y no dejarse influir tampoco por las modas, sobre todo porque una empresa pequeña no tendrá el dinero que necesita para poder pagarlo. Y luego eso ha de traducirse en ventas, no solo en imagen. Entonces, si no funciona ni en tener más seguidores ni en vender más, ¿para qué has hecho esa inversión? ¿No?
Eso es, que podemos a lo mejor probar, pero si vemos que no tiene una repercusión positiva en nuestro negocio, pues dejarlo ahí y ya está.
No dejarse deslumbrar, digamos, por determinadas figuras, que además las personas estas que tienen millones de seguidores, como viven de esto todo el tiempo, evidentemente tienen agencias intermediarias, con lo cual tienen una comisión, que está muy bien, es muy profesional, pero tú como pequeña empresa igual no funciona.
Claro, al final en presupuestos más ajustados hay que ir mucho más al grano, atinar mucho más en
muchísimo
este tipo de acciones.
Más al grano. La geolocalización es muy importante en cualquier tipo de cuestión de hoy en día, de dónde están las cosas. Cuando tú haces un anuncio en redes sociales, es muy interesante que le aparezca a las personas que desayunan a 30 metros de ese local, por decirte un ejemplo. Entonces, los influencers deben ir a la par, digamos, con esa proximidad geográfica.
Perfecto. Raquel, pues tomamos nota de todos estos consejos. Raquel Herrera, profesora del Máster de Periodismo y Comunicación Digital de la Universidad Oberta de Cataluña. Muchas gracias por atender la llamada de Madrid Trabaja.
De acuerdo, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deportes, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Y enseguida vamos con esa profesión de verano, pero es jueves y eso quiere decir que traemos cursos de formación que te pueden interesar. Comenzamos con el primero, que es un curso de asistencia a la producción en televisión.
Dirigido a desempleados, cuenta con 430 horas teóricas y 80 horas prácticas en empresas. Los aspirantes aprenderán a planificar y gestionar los recursos económicos, materiales, técnicos y humanos para la producción televisiva y asegurarse del cumplimiento de los objetivos de la producción en el tiempo y las condiciones de coste establecidas.
Otro de diseño de menús infantiles.
Al finalizar el curso, el alumno sabrá confeccionar menús infantiles y promover hábitos saludables mediante el establecimiento de una dieta adecuada. Está dirigido a trabajadores y cuenta con 20 horas de duración que empezarán el 14 de septiembre en turno de mañana.
curso para operarios de reciclaje de residuos.
De 270 horas de duración, que incluirán formación técnica, competencias personales para el empleo y un periodo de prácticas. Está dirigido a personas desempleadas mayores de 18 años. Para poder acceder a él debes contar con el carnet de conducir y pasar por un proceso de selección previo basado en una entrevista individual.
Y el último es de operador de instalaciones radioactivas.
Sí, este está dirigido principalmente a desempleados que estén inscritos en las oficinas de empleo. Al acabar el curso, el alumno estará capacitado para conocer los programas de adiestramiento tanto en su parte teórica como práctica, utilizar correctamente equipos de rayos X y actuar en incidentes con el equipo mínimo en incidencias, entre otras funciones. Cuenta con una duración de 80 horas presenciales.
Pues ya sabes, si te interesa cualquiera de estos cursos, solo tienes que consultar la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están colgados estos cursos de formación, también las ofertas de trabajo que dábamos al comienzo del programa de este 1 de agosto.
Envía tus consultas y ofertas de empleo a madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz al 628-091-117.
Y Madrid Trabaja no descansa este verano, no echamos el cierre, como tampoco lo hacen todos aquellos profesionales que ven cómo su actividad o su trabajo está muy ligado a esta época de buen tiempo y de vacaciones. Por eso este jueves vamos a continuar con esa sección que inauguramos hace tan solo unas semanas y que sirve también de relevo a la habitual Profesiones de Futuro. Son profesiones de verano y hoy nos acercamos a los animadores que tanto bien hacen tanto a niños como a padres en estos días de vacaciones. Nos atiende ya Celia Carrasco, que trabaja con la empresa de animación Active y que ahora está trabajando como animadora en un hotel. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poquito cómo es ser animador o animadora, en tu caso, de un hotel.
Bueno, pues la verdad es que es un trabajo bastante agradable, porque, bueno, primero que tratas con muchas personas, normalmente de muy buen humor, porque están de vacaciones, y segundo porque, bueno, cada día es un poco diferente, así que no te aburres. Un trabajo muy bonito, la verdad.
¿Cuántos años llevas trabajando como animadora?
Bueno, pues llevo ya más de 10 años.
Y parece que fue ayer, ¿no?
Y parece que fue ayer, sí, la verdad es que sí. Miras atrás, parece que fue ayer cuando empezaste, pero luego te das cuenta de la de cosas que pasan a lo largo de una temporada y parece que un mes es casi un año entero.
¿La temporada de verano, digamos que va desde a lo mejor mayo hasta septiembre, octubre, o es algo más corta?
Sí, no, realmente la gente ya desde Semana Santa empieza un poquito a disfrutar fines de semana buenos, entonces ya digamos que a partir de abril y principios de mayo ya empieza la cosa a animarse, pero cuando ya es temporada alta, que todas las semanas, siempre, cada día es muy intenso, es a partir de San Juan o así el 20 y algo de junio, que es cuando los niños tienen vacaciones escolares, hasta ya incluso septiembre, porque la gente cada vez aprovecha más, hace muy buen tiempo septiembre y la gente cada vez aprovecha más tiempo. Así que hasta mediados de septiembre se podría decir perfectamente que sigue siendo temporada alta.
¿Y cuál es tu destino este año? ¿O siempre es el mismo?
No siempre el mismo. Ahora estoy en Punta Umbría, en Huelva.
Bueno, buena tierra para estar, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Mucho sol, muy buen tiempo, muy buena gente, muy buena comida. La verdad es que sí. Llevo aquí ya un par de años y la verdad es que muy bien. Estoy aquí ahora en Huelva.
¿Y cómo es tu día a día? Nos decías cada uno distinto, pero más o menos, ¿cuál es tu función?
Sí, bueno, nosotros, yo en mi caso, animadora polivalente, pues hay días que estoy con los niños en el miniclub, o hay días que estoy con los adultos o con los adolescentes. Bueno, pues nosotros comenzamos por la mañana, haciendo actividades ya sea en el miniclub o en el parque infantil o en la playa o alrededor de la piscina. Luego por la tarde seguimos haciendo más actividades con la gente, les dejamos un ratito para comer y luego volvemos a la carga. Y ya por último cerramos el día con el espectáculo nocturno. Hacemos mini disco para los niños, para que bailen, para que jueguen, para que conozcan a la mascota del hotel. Y luego hace el equipo de animación hace un show musical o un show de variedades o una participativa, un concurso en el que el mismo cliente pueda subir al escenario, hacer juegos y participar con nosotros. Y ahí ya terminamos hasta el día siguiente.
O sea que ser animador es casi ser multitarea, ¿no? Porque hacéis de todo.
Sí, absolutamente, absolutamente. Tienes que ser bueno en deportes, tienes que ser bueno haciendo manualidades, tienes que tener mucha mano izquierda para que te guste tratar con la gente, si bailas perfecto, si cantas perfecto, si haces malabares, si haces acrobacia. La verdad es que no hace falta ser bueno en todo, ni muchísimo menos, pero sí es cierto que sea cual sea la capacidad que tengas, ¿no?, o si tienes alguna buena actitud en algo, se potencia muchísimo y tiene cabida siempre en algún momento del día del programa, tiene cabida aquello que tú sepas hacer.
O sea, que es casi como ser artista de circo, ¿no?, que tienes que ayudar a montar, luego tienes que hacer la función, desmontar de todo, ¿no?
Exactamente, que te toca la técnica, pues a poner la música, las luces, sí, la verdad es que sí, es un poquito multitarea total.
¿Y qué formación hay que tener para ser animador?
Pues realmente ninguna en particular, o sea, si tienes alguna formación, yo por ejemplo hice Tafán, ¿no?, que se llamaba, creo que ahora ya lo han cambiado un poco el nombre, que es animación de actividades físicas y deportivas. Sí. Hay también animación sociocultural, animación infantil, tenemos muchas personas que vienen de INEF o de magisterio de infantil también, magisterio de educación física, tenemos gente que viene de lo que es el deporte con adultos y trabajar con los niños en general, mucha gente. Luego yo, por ejemplo, tengo un compañero que es buenísimo porque le encantan los niños, tiene una mano con los niños increíble, luego canta y baila súper bien y él estudió Derecho, o sea...
Algo completamente distinto.
Sí, o sea que realmente no hace falta una formación particular, porque luego sí es verdad que las empresas de animación, depende de dónde tú vengas y de lo que la experiencia o la formación que tengas, te hacen ellos mismos una formación, ¿no? No te sueltan en el hotel ahí un poco a la aventura. Hacen una formación contigo, te explican de qué va este mundo y te ponen un poquito las pilas sobre lo que te vas a encontrar y cómo gestionarlo, ¿no?
Claro, o sea que importa más que la formación, la vocación, ¿no?, que tengas.
Absolutamente, sí, la actitud, eso nos lo dicen siempre los jefes, os podemos enseñar cualquier cosa, ahora la actitud no te la va a enseñar nadie, la actitud la traes de casa.
¿Y cómo se valora esa actitud en dinero? ¿Está bien pagado ser animador?
Sí, hay un poco de todo.
Hay de todo, ¿no?
Es cierto que la animación, pues bueno, depende. Hay muchas empresas que puede ser un departamento externalizado en que te traen una empresa que se dedica solo a animación. Puedes trabajar directamente para el hotel, pero sí, la verdad es que está bien remunerado. Casi siempre vives, comes en el hotel, o sea que lo que ganas es para ti, exclusivamente para ti. Y luego la manera de pagarte, que digamos no es monetaria, ¿no?, que es eso que no tienes en una oficina, que en cuanto tú terminas una actividad, 30 personas o 10 o 15 o 80, las que sean, ¿no?, se acercan y te digan, ¡ay, qué bien lo has hecho, qué bien lo pasamos contigo, es que has hecho nuestras vacaciones, muchas gracias! Eso también yo creo que forma parte del pago.
Sí, el agradecimiento de los padres, sí, de los niños, ¿no?, que seguro que os dan dibujos y recuerdos, sí, que al final se quedan para siempre.
Exactamente, además eso es instantáneo, la palmadita a la espalda viene justo detrás del trabajo.
Claro, porque los niños están encantados, pero los padres también, porque se relajan un rato, ¿no? Están despreocupados, que al final con los niños hay que tener 2000 ojos y ese rato que están con vosotros pues ya están más tranquilos.
Sí, así es, exactamente así.
Me decías, se vive en el hotel, ¿no? Se come también en el hotel por norma general, el sueldo digamos que es limpio. Y durante el resto del año, ¿qué hacéis? Porque, claro, la temporada de verano al final son eso, lo que decías, ¿no? 3-4 meses.
Hay personas, yo por ejemplo, yo me dedico exclusivamente a la animación. Yo ya empecé hace años a trabajar en animación y es a lo que me dedico. Entonces, hay destinos que no son tan estacionales, sino que son un poquito más estables. Porque luego cuando termina la temporada alta, ¿no?, de familias y tal, muchos hoteles disfrutamos de los que están jubilados, de aquellas personas que están jubiladas que también se van de vacaciones y aprovechan esos periodos de invierno. Luego también fuera de Península, las Islas Canarias, por ejemplo, es verano todo el año.
Claro.
Allí puedes trabajar de temporada alta todo el año. Entonces puedes vivir de animador siempre, por supuesto. Sin embargo, hay otras personas pues que en invierno están estudiando o que tienen otros trabajos y aprovechan el verano para dedicarse a esto, es lo que nos encontramos también, muchos estudiantes.
Y es más o menos sencillo encontrar trabajo, y más cuando, en un caso como el tuyo, que ya tienes experiencia, ¿no?
Sí, si eres bueno, si te gusta, y sobre todo si eres trabajador, sí, de animador, seguro que lo tienes, porque hacen falta muchos animadores, siempre necesitamos muchos animadores, muchas manos, es eso, es gente que a lo mejor no se dedica a eso, hace una temporada y al año que viene no vuelve, o sea que necesita gente nueva, siempre, siempre se necesitan manos, pero eso sí, tiene que ser gente que tenga ganas de trabajar, porque es que se trabaja mucho, y siempre tienes que estar con esa actitud de estoy contento, estoy feliz, hoy tengo un buen día, y aunque no lo tengas, pues tú lo tienes que tener.
Eso es, al final estás también de cara al público, y es la sensación que se van a llevar, y ese día agradable de vacaciones, pues buena parte de la culpa la tenéis vosotros, claro, lógicamente.
Exactamente. Entonces, claro, tú, independientemente que tengas un día un poquito peor, ¿no?, que todos los tenemos, el que está de vacaciones no tiene culpa de eso en absoluto, y tú le tienes que dar tu mejor parte, la mejor parte de ti, tu mejor versión. Entonces, eso hace falta una actitud muy, muy buena, que a lo mejor pues no todo el mundo es capaz de asimilar, ¿no?
¿Y se consigue desconectar? Porque muchas veces cuando hablamos de personas que trabajan en casa, decimos, es que al final la jornada laboral comienza a las 9 de la mañana, 10 a lo mejor, pero claro, no tiene fin, porque a lo mejor estás a las 9 de la noche y te llaman y tienes que atender esa llamada. En vuestro caso, a lo mejor es parecido, ¿no? Porque no trabajáis en casa, pero es que, digamos que dormís en el lugar de trabajo, ¿no?
Sí, hombre, nosotros, gracias a Dios, el trabajo de animación, que hace unos años no era así, era como el animador estaba aquí todo el día, ahora no, ahora el trabajo de animación está muchísimo más regulado, trabajamos nuestras 40 horas, descansamos los intervalos que debemos descansar, o sea que el trabajo es un trabajo, digamos, normal, que antes, hace años, te digo, no era así, trabajaba el animador las horas que hiciera falta, ahora no, ahora es un trabajo normal, con su horario normal, en ese aspecto está completamente arreglado. Luego, pues sí, lo que ocurre es que cuando tú te vas a la habitación, estás con tus compañeros de trabajo también, son lo que es el verano, que es cuando está el equipo al completo, son tus compañeros de trabajo, tu familia, tus amigos, tus enemigos, con el que te peleas, con el que lloras, con el que te abrazas, ¿no?, con el que le dices te quiero. Entonces, claro. Sí, no terminas de desconectar, quizá porque eso, porque estás siempre con la misma gente, pero por otro lado sí que desconectas mucho porque el ambiente es muy óptimo, o sea, es una gente que está muy fresca.
Como que el buen rollo siempre que tienes en el trabajo lo sigues teniendo el resto del día, ¿no?
Efectivamente.
O sea, que
entonces,
es tan importante,
sí, merece la pena.
El don de gentes que decías, ¿no?, y la atención al cliente, como el poder trabajar en equipo, que haya una buena actitud y una buena dinámica, ¿no?, un buen ambiente.
Bueno, eso es primordial. Eso es primordial porque es que el trabajo en equipo es la base de la animación. Necesitas colaborar con tus compañeros, lo necesitas. Y ya no solo con el equipo, ¿no?, de la propia animación, sino con el resto de personal de otros departamentos. Pues, ¿que quieres hacer una demostración de cócteles? Pues bueno, te va a echar una mano el chico del bar. ¿Que quieres hacer? Nosotros tenemos aquí una actividad que es origami con toallas y nos ayudan las chicas de piso, las camareras de piso. Entonces necesitas mucho, mucho don de gente y mucha capacidad de trabajo en equipo.
Oye, ¿te pasa que cuando estás con la familia, a lo mejor descansando, y tienes a, yo no sé, si tienes sobrinos, hijos, y te dicen, oye, pues hazles alguna actividad, ¿no? Esto de que me aprovecho del fisioterapeuta para que me dé un masaje, pues en vuestro caso parecido, ¿no?
Sí, sí que te pasa, pero muchas veces ya no es que te lo pidan, es que te sale a ti. Es que cuando estás a lo mejor con un grupo de niños, ¡ay, vamos a hacer un juego! ¡Ay, vamos a hacer un baile! A mí me pasa mucho el animador. Nosotros cuando vamos paseando por el hotel vamos saludando a todo el mundo, ¿no? Hola, buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Y a mí eso lo tengo tan, tan interiorizado, claro, que yo cuando estoy de vacaciones en casa a lo mejor y voy por el centro a pasear, voy saludando a la gente. Mi hermano siempre me dice, ¡ay, por favor, Celia, qué vergüenza, cállate ya! Porque es que me voy cruzando con la gente y voy, hola, buenas tardes, buenos días, buenas, ¿qué tal? Y claro, y estoy en la calle, la gente me mira como diciendo,
al final, lo que decíamos, la vocación, ¿no? Que es que cuando te gusta tu trabajo, parece que estás trabajando las 24 horas del día porque lo haces con ilusión.
Sí, forma parte ya de ti, ¿no? Esa manera de, es una forma de vivir.
Celia, no te vamos a quitar ya más tiempo, lo único, dinos qué actividad tienes para esta tarde, así curiosa que a lo mejor puede aprovechar alguien que está en casa, que tiene a los niños aburridos y lo puede hacer en casa, algo así sencillito.
Pues mira, esta tarde, a las 4, por ejemplo, yo voy a hacer un bingo silencioso, lo llamamos nosotros. Se llama bingo silencioso porque en lugar de hacer el bingo, como lo hacemos siempre diciendo los números, nosotros hemos integrado el lenguaje de signos.
Anda.
Entonces les explicamos a la gente cómo son un poco los números y luego hacemos el bingo con signos. Así tampoco estorbamos a aquellos que están queriendo dormir la siesta todo el rato. El 32, el 38. Tengo bingo y luego...
Claro, para cantar, eso te iba a decir, lo de línea, bingo, eso cómo se hace.
nada, nosotros nos ponemos ahí en la terraza del hotel y la gente, pues, la verdad es que la gente se anima muchísimo, le gusta mucho. Pero eso, para no estar todo el rato engordeando con el micro, nosotros ponemos allí nuestro altavoz con nuestro micro para que nos oigan todos los participantes, porque aquí, por suerte, en el hotel en el que yo estoy ahora mismo, tenemos mucha participación, muchos clientes, y la gente vuelve mucho, le gusta mucho la animación, participan mucho. Entonces, para que nos oigan, vamos con el micro. Y ahora, en este caso, como es a las 4 y hay gente que quiere descansar, las habitaciones están cerca, pues lo hacemos así, en silencioso.
Bueno, pues,
y luego tengo un partido de waterpolo.
Oye, pues lo único que para eso necesitamos piscina, ¿no?
Sí, para eso hace falta piscina. Pero vamos, los hoteles, el que no tenga piscina, y la gente es que le encanta. Todo lo que sea dentro del agua, le
claro,
encanta.
Y además con el calorcito en Punta Umbría, ¿no? Pues es que sí, es lo que se necesita.
Es lo que apetece, la verdad es que sí.
Pues oye, mándame un cartoncito de ese bingo silencioso para aquí, para Madrid, ¿vale?
Ahora mismo, va de camino.
Celia Carrasco, muchísimas gracias por atendernos y que sigas trabajando con esa pasión que nos demuestras en esta entrevista.
A ti un beso, muchísimas
gracias. Un
beso, gracias.
Chao.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Bueno, a ver si llega a tiempo ese cartón del bingo silencioso que comienza a las 4 y que organiza Celia en ese hotel. Lo que sí llega a tiempo a las 4 de la tarde son las noticias aquí a la sintonía de Onda Madrid. Después, el equipo de Madrid Directo con Pilar Vicente a la cabeza. Por eso nosotros tenemos que ir recogiendo ya los bártulos. Pero antes, Sofía, vamos a recordar canales de participación. Estamos en Twitter y en Facebook.
Venga, te traigo el pack completo. En Twitter somos @MadridTrabajaOM, en Facebook somos Madrid Trabaja. También tenemos el correo electrónico donde podéis enviarnos consultas, ofertas de trabajo y cualquier duda, mención, ovación,
comentario, felicitación,
sí, lo que os apetezca. Nos enviáis a madridtrabaja o @ondamadrid.es y por último el WhatsApp. Si podéis enviarnos mejor las notas de voz y así os escuchamos al 628-091-117. 628-091-117.
Eso es, notas de voz o comentarios, pero notas de voz sobre todo si son pues consultas del SEPE, porque las vamos acumulando y en septiembre vamos a contestar todas las que nos lleguen durante estos días. Lo dicho, ya vamos recogiendo.
José.
De María José también, de nuestra abogada experta en derecho laboral. Recogemos ya los trastos, pero volvemos a las 8:30 con lo mejor de la temporada de Madrid Trabaja. Hasta entonces, disfruten de la tarde. Chao.